Entrevista Central.
Los días 14 y 15 de octubre, la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina en la UDELAR llevará a cabo la 12ª jornada de novedades terapéuticas en el anfiteatro Carlos Urraco, ubicado en el piso 9 del Hospital de Clínicas, y también contará con participación virtual. Este año, como decíamos hoy, las jornadas girarán sobre dos ejes: el posicionamiento farmacoterapéutico y la pregunta sobre si hay crisis en el acceso a los medicamentos en Uruguay. Así que, para profundizar sobre esto, recibimos a Gustavo Tamos Yunas, profesor grado 5 del Departamento de Farmacología y Terapéutica del Hospital de Clínicas, y a Cecilia Maldonado, directora del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química, quien ya ha estado por acá en Enlace Químico. Cecilia, Gustavo, muchas gracias por estar en Comunidad del AR.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, primero, hablamos de que desde el año 2012 se han llevado a cabo estas jornadas ininterrumpidamente. Quizá, ¿cuál fue el punto de partida o motivación para crear estas jornadas?
Bueno, el punto de partida fue que la jornada, viste, que le pusimos el nombre desde el inicio de novedades terapéuticas. Uh-huh. Novedades terapéuticas lo vemos desde un sentido amplio, porque muchas veces el tema de novedades parece que es el último medicamento que salió, y entonces es estrella y todo el mundo habla de él. De repente, en este ratito nos da para, porque de algún medicamento estrella vamos a hablar en la jornada, que no sé si no se va a estrellar, pero
me gusta el concepto de medicamento estrella.
Sí, entonces bueno, y la idea que tenemos, porque filosóficamente de alguna manera concebimos al medicamento como un bien social y como una, no como una tecnología, sino como una interacción entre seres humanos, holobiontes, entre profesionales, y cada vez tratamos de ampliar la interacción entre los que participan. Por eso siempre participa gran cantidad de profesionales. En esta jornada, la primicia es que lo coorganizamos con la Facultad de Química, con la Unidad de Farmacología, que acá está Cecilia, amiga, que ya hemos compartido muchas experiencias. Y eso está muy bueno, porque entonces le sigue dando esto de la multiperspectiva. Por eso es que van a ver, cuando vean el programa, hay cardiólogos, hay psiquiatras, hay salubristas, hay abogados, hay economistas, aparte de farmacólogos químicos y clínicos y eso, que somos como casi como la base al final, digamos así. Porque, claro, porque el medicamento no es solamente el antihipertensivo que baja la presión. El problema es si accedes a ese medicamento, si es de buena calidad, si tiene un efecto adecuado, si es riesgoso o no riesgoso, cuánto le cuesta a la sociedad. Por eso es que en novedades puede aparecer novedad de una nueva indicación o de una nueva alerta, o discutir si realmente es una novedad como estos, decía, medicamentos mágicos que a veces salen por los medios de comunicación masivos. Entonces esa fue la idea desde el inicio, y fuimos ampliando, y espero que cada vez más podamos coorganizar estas jornadas con los distintos colegas. Hay psicólogos también.
Hablando un poco, ahí va, de cómo la concebimos y le pusimos, ¿no?, crisis en el acceso a los medicamentos. O sea, a veces la percepción es que puedo no acceder, y sin embargo, en perspectiva, ¿no?, a nivel de toda la población, ¿tenemos un mal acceso los uruguayos a medicamentos o nuestro acceso es bueno? Algo que se discutió también con todo esto de la ley de patentes y la importancia de... ¿hay que patentar acá en Uruguay, sí o no? A veces la discusión de los intereses, por qué se lucha contra el no patentado, o por qué sí. Entonces, la idea este año es hacer más bien, no una presentación desde la academia viene y les cuenta que esto es así. No, son charlas en las cuales invitamos a ciertos referentes, se plantean algunos problemas y se da lugar, por eso la amplitud de las charlas, al intercambio con los participantes. Uh-huh. Porque es importante eso, integrar las diferentes perspectivas. Entonces, el tema de acceso es uno, ¿sí? Y como bien decía Gustavo, estamos en este momento enfrentando los reposicionamientos. O sea, fármacos que y medicamentos que fueron registrados, ¿sí?, con una indicación y que hoy en día están siendo indicados en otro tipo de patologías, uh-huh, y en qué se basa esa nueva indicación. Y eso también es importante de que lo discutamos.
Cuando se habla de acceso a los medicamentos en Uruguay, ¿se está hablando de una problemática o desde qué lugar lo abordan ustedes?
Y en realidad la cuestión es que está abierta la discusión. Primero es, ¿tenemos buen acceso a medicamentos? Bueno, es parte de lo que vamos a discutir. ¿A qué medicamentos tenemos acceso? Hay a veces en la perspectiva poblacional, uh-huh, ¿no? Tenemos capaz que mal acceso porque, bueno, puede ir a una policlínica y no acceder al medicamento que necesita, uh-huh, y entendemos que siempre las situaciones individuales, obviamente para uno son su 100%, pero también es importante dar una perspectiva global. Y la otra cuestión tiene que ver con la calidad biofarmacéutica de los medicamentos a los que tenemos acceso. Cuando nosotros hablamos de que estamos en un país donde hay muy buena producción a nivel nacional de medicamentos, ¿sí?, hay uno de aquellos aspectos que mencionábamos la otra vez, que es la calidad biofarmacéutica. O sea, las diferentes marcas, si yo las consumo, ¿me van a producir los mismos efectos? Bueno, ahí hay una parte que es el medicamento en sí, pero como decía Gustavo, después hay que integrar toda otra cantidad de variables que no solamente van a tener que ver con la marca del medicamento que accedí en ese momento. Entonces, por eso nos parece importante ampliar la discusión y por eso lo pusimos entre signos de interrogación, para discutirlo.
Más allá de la postura que podamos tener cada uno, podamos estar a favor o en contra, pero está bueno. Esto es, yo cuando estaba escuchando ahora de Cecilia, realmente estas jornadas, si querés, en un sentido casi estricto, son bien científicas. Científicas en el sentido de que la ciencia es hipotética, genera hipótesis de trabajo, no da certezas, en realidad nos acerca un poquito, y para acercarnos lo que tenemos que hacer es deconstruir el conocimiento, discutirlo y después armarlo de nuevo para ver si realmente es así, si la cosa es así o hay que cambiar. Fíjate que de repente hay temas que pueden ser tan alejados que se escuchan en la televisión. Se votó hace poco la entrada aparentemente al Tratado Transpacífico. Eso involucra mucho vinculado a los medicamentos. Para bien o para mal, depende de la perspectiva muchas veces. Porque para algunos de repente está bárbaro. Y para otros de repente quizás sea un gran problema. Acá nunca se habló de nada de esas cosas. Incluso hemos hablado con algunos especialistas. No me quiero meter en ese tema. Claro, estamos en campaña, hay una cantidad de temas. Pero tema transpacífico tiene que ver con patentes, con qué hacemos con la propiedad intelectual y si las reglas de juego con respecto a los medicamentos van a ser iguales o van a cambiar. Uh-huh. Lo de acceso, como decía recién Cecilia, en realidad acceso en un sentido amplio, por más que esté registrado el medicamento, si vos no accedes a comprarlo, ya está. Ya hay un problema. Yo me estoy metiendo en problemas porque estamos, como están en campaña, viste que esto se puede llegar a pensar de cualquier manera. Pero digo, hay un problema de acceso geográfico. Porque de repente no todos los ciudadanos de nuestro país acceden de la misma forma al medicamento. De repente te tocó vivir en Artigas, en Rivera, en Tacuarembó, y no en Montevideo, en determinada zona, y de repente accedes igualmente a los medicamentos que brinda el Fondo Nacional de Recursos.
Por Entonces, ejemplo. Cuando hablamos de acceso, también nos metemos en una cuestión coyuntural, ¿no? Sí. Esto que surge todo el tiempo en medio, claro, de comunicación de, bueno, acá no llega,
claro,
nos falta tal medicación.
Exacto. Tiene no que llega ver la salud también. De repente, pero estamos hablando más del medicamento ni llega. Si vos agarrás y te pones a ver un estudio comparativo de medicamentos que el Fondo Nacional de Recursos brinda, que es una excelente herramienta, pero que también hay que desarmarla para ver si no hay que hacer algún ajuste. Si te pones a mirar eso, parecería que por arriba del Río Negro de repente no hay medicamentos, no hay oncológicos, no hay problemas tan bárbaros, y es que no acceden de repente a eso. O de repente el problema también, que es enorme y que es, a pesar de que se dice que se habla, se va soslayando, a veces se consigue medicamentos con un largo y tortuoso camino, citando ahora la canción de los Beatles, largo y tortuoso camino pasando por un juicio de amparo. de tal manera que de repente yo accedo, porque tengo posibilidades a través de un abogado, etcétera, etcétera, a conseguir un medicamento de alto precio, pero que no lo accedo por diferentes problemáticas, y del punto de vista financiero, económico, es un agujero para el Estado terrible, que hay que discutirlo, porque de repente, según los cálculos, más o menos lo que se gasta en los juicios de amparo uh-huh. equivaldría a financiar otro Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo. Y es un problema de acceso, que de repente hay que ver cuál es la solución, si hay que reducir, reprogramar o rever los listados de qué tipo de medicamentos se acceden por el fondo. Ese tipo de cosas no es solo del farmacólogo, sino que también es del gestor, del economista, que dice, no, mira, hay plata para esto, para este otro, de repente no sé qué tanto. Y por eso es esto de lo multisistémico que queremos que sean las jornadas.
Ahí vinculando este acceso del que hablamos, que obviamente tiene que ver con un montón de otras cosas, no solo de las personas que trabajan con los medicamentos, y también vinculando con las jornadas, ¿no? ¿Pueden tener un rol las jornadas en esto, en términos de salud pública, para promover un acceso equitativo a los medicamentos? Porque vos hablabas hoy como de que tienen
que sí.
un bien social.
Esperemos ¿no? que sí. Hoy no es, yo decía, tiro otra vez la bomba, hoy no es un bien social, está concebido claro. como un bien de consumo. Está visto desde el punto de vista del comercial, del industrial, como tantas otras cosas. Lejos está de ser considerado el paciente en el primer lugar para ver cómo mejoramos. Pero bueno, hacia eso creo que estamos todo el grupo de trabajo para ver cómo podemos ir transitando hacia ahí. Si estos son insumos, hay participantes que han estado en las políticas de salud, ¿verdad? Y que hoy están también, y que de repente puede tirar algún granito para que concibamos de otra manera el medicamento.
Creo que en ciertas instancias y particularmente el perfil de estas jornadas se verían beneficiados a veces de la participación de otros actores que a veces, coyunturalmente, también capaz que no...
Están reticentes
a hacerlo, ¿no? En general... porque la academia tiene como ese rol de construir para tratar de pensar nuevas formas quizás de hacer las cosas un pasito mejor, puede llegar a ser un tanto difícil la interacción, ¿no? Sobre todo planteándonos esto de poder cuestionar lo que ya está, que no quiere decir ir contra lo que ya está, sino pensar que eso que ya está puede ser perfectible, puede ser mejorable. Pero... a veces esto es percibido como una crítica y no como una oportunidad de mejora.
O sea, que es en ese sentido donde está la reticencia a participar de otros actores.
Claro.
¿No?
Claro. Estaría bárbaro que de repente haya una ronda de presidenciables en la jornada.
Bueno, están ¿no? a tiempo.
Todavía estamos a tiempo. De repente sale. Algunos están deseosos.
Hay alguno escuchando.
Alguno que le va a gustar. Mirá, no es solo, digo, como el tiempo es tirano, por las sí, dudas. Claro. Aparte de esto del acceso... los posicionamientos también tienen importancia porque, por ejemplo, lamentablemente uno de los posicionamiento no significa que esta es la verdad, que estas son las tablas, no. Es, como a veces yo llamo, dispositivos de alfabetización cognitiva. O sea, que es para que nos demos cuenta por dónde está la cosa, qué es lo que hay y discutir para eso. Cannabis medicinal. En la facultad se está estudiando, trabajando en cannabis medicinal. En nuestras unidades, Cecilia, en su laboratorio, nosotros, bajo distintas formas, ¿verdad? Se está desarrollando investigación, se están dando resultados sobre el cannabis medicinal, también hay del otro. Pero lamentablemente, a pesar de que teníamos la mano con la legislación que se aprobó ya hace muchos años, para los genéricos también hace muchos años que hay también y nos seguimos todavía, bueno, sobre la ley legalización del cannabis, etcétera, el cannabis medicinal quedó ahí chiquito. Parece que lo único que importa es legislar para el cannabis recreacional, que está todo bien, viste, que bienvenido, discutamos los riesgos, los beneficios, porque también tenés que saber, ¿no? Porque nos pusimos serios con el tema del tabaco, nos ponemos serios con respecto al alcohol y lo conducir y todo eso, que está bárbaro. Con el cannabis recreacional tenemos que ver, porque tampoco vale todo, a pesar de que trabajamos investigando y dando charlas sobre cannabis. Pero tenemos que posicionarnos en cuanto, y eso de repente puede ser un insumo también para las autoridades, de cannabis medicinal. Vamos a avanzar. ¿Qué evidencias hay? ¿Qué cosas se están desarrollando?
¿Qué implica la terminología, por ejemplo? Claro. Para nosotros, nombrar cannabis medicinal particularmente puede llegar a implicar cuestiones tan diferentes, ¿no? Porque hoy en día tenemos, ¿no?, acceso a preparados de calidad farmacéutica, existen el acceso a ciertos derivados cannabinoides a nivel de clubes, o sea, hablando de accesos legales, ¿no? Pero también, hablando un poco de lo que tiene que ver con la parte monetaria, el acceso a los preparados farmacéuticos hoy en día es muy oneroso, es muy caro. Entonces, para muchas familias no es parte de lo que pueden realizar. Entonces, van a recurrir a otro tipo de cosas, ¿no?, que con suerte van a tener entre sus activos lo que les dijeron que tenían, y no lo sabemos. O sea, hay personas que medican a sus hijos haciendo un acto de fe y creyendo que lo que les están dando es lo que creen estarle dando. Y eso también es un problema de acceso, porque tenemos una regulación que no está facilitando de todo el acceso al bien social, que es el medicamento.
Hay algo que creo que es importante acá, que es justamente entrar en el uso del cannabis medicinal para ciertas patologías. Preguntarles hoy por hoy para qué tipo de patologías se utilizan en Uruguay, ¿no?
Sí. Bueno, viste que ahí eso, pa, como dice aquel, tiene tiempo.
Vamos a partir por las indicaciones.
Por eso, hay una cosa que es las indicaciones aprobadas, y de repente, porque viste que las indicaciones en cada país pueden no ser exactamente las mismas, porque depende de qué fue registrado en cada país, lo que no quiere decir que no sirva para una u otra cosa. Pero dentro de nuestro país, lo que es indicación aprobada por el Ministerio de Salud Pública es la epilepsia refractaria. Después, más allá de las indicaciones, están los usos conocidos como usos off-label, es decir, fuera de etiqueta, fuera de lo recomendado, que tiene todo un tema. Podemos hablar todo de la mañana sobre el uso off-label, que no necesariamente significa que no tiene ningún estudio, que no sirve para nada, que es una cosa empírica, sino que de repente ha reunido información a la cual no se entregó a veces al ministerio, porque de repente el ministerio o a la agencia no se presentan todas las indicaciones para las cuales se está haciendo. Pero muchas veces es porque falta algún tipo de evidencia, porque algún tipo de cosa falta para generar. Pero para este uso off-label, que de antemano, obviamente, vamos a decir, el cannabis en nuestro país no se usa solo para la epilepsia, porque son en número poquito. El gran impacto que tiene son para otro tipo de indicaciones, sobre todo para el dolor crónico, sobre todo de tipo neuropático, por ejemplo.
Vamos a tener una, ¿verdad?, presentación en esa mesa que está a cargo de una colega que además cumple con los dos roles. Es química farmacéutica y es médico. O sea que ella tiene la
¿En
posibilidad.
¿En qué momento hizo para estudiar?
Pero la verdad que Fernanda Coutinho, es la colega a la que me estoy refiriendo, que va a ser una de las participantes de la mesa, tiene sobre todo su experiencia basada en dolor crónico. Y en general, además, partiendo de una indicación médica para el uso de un producto con una calidad adecuada, ¿no? Entonces, como dice Gustavo, tienen tiempo, porque hay después toda una cantidad de usos que puede ser lo que la persona busca, claro, en internet, que dice que el cannabis puede hacer. Y vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos la terminología cannabis medicinal, primero, el cannabis es una planta. O sea, que el adjetivo medicinal no le corresponde. Le corresponde es un uso medicinal del cannabis, un uso recreativo del cannabis. Y además es una planta, hablábamos la otra vez, de que los activos adentro de una planta son muchos. Y dentro de esos activos, los cannabinoides, hay más de 140 registrados en este momento que se conocen. Los dos más importantes, el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, CBD y THC, que son esos activos que en general la gente escucha que hacen bien, no necesariamente están en esos preparados que consumimos y que no sabemos qué calidad tienen. Claro. Y esa es una de las cuestiones que también vamos a discutir. Y ahí tenemos a otra química farmacéutica, Romina Espinosa, que trabaja en la formulación de productos de calidad. A ver, calidad en el sentido de que la persona que prescribe, cuando prescribe, puede decir, bueno, yo quiero que usted de esto se tome tantas gotas, porque en esas tantas gotas yo sé que usted va a tener tantos miligramos de esto y tantos miligramos de esto otro. Uh-huh. Porque así hace el médico su acción. Prescribe en función de ese paciente una determinada dosis. Entonces, lo que estamos enfrentando como sociedad es una prescripción hecha por alguien que no es profesional, que a cualquier persona que tiene dolor le manda empezar con dos gotas, uh-huh. ¿sí? Y si tenés algún otro tipo de patología serán tres, y si tenés otras serán cuatro. Y eso es, ¿sí?, practicar la medicina ilegalmente, prescribirle a alguien algo para una patología. Eso solamente uh-huh. es algo que debe hacer un médico. Entonces, también la parte de qué llamamos, de qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal y cómo lo vamos a usar de una forma racional para que realmente el paciente obtenga el resultado que está buscando.
Aparte, viste que esto del cannabis, uno habla de las cosas y más, como decía Cecilia, uh-huh. a veces son, no son exactamente correctos las terminologías cuando le pones a hablar, porque incluso toda esa sustancia que tiene el cannabis o la planta, muchas incluso, incluso hasta el mismo el CBD, trascienden el sistema cannabinoide endógeno. Claro. O sea que en realidad estamos dando sustancias que incluso interactúan con otro tipo de sustancias, uh-huh. que no vienen al caso ahora, pero que en realidad que impactan de una manera muy compleja en el organismo. Y lo mismo cuando hablamos de recreacional, que siempre se habla también de que, bueno, se usó milenariamente, que no, entonces no pasa nada, que Bob Marley, que esto y lo otro. Pero claro, pero una vez que nos ponemos a analizar, por ejemplo, las concentraciones de THC que tienen los porros de hoy, o la verdad, a lo
sí,
que tenían hace 30,
si pega o no pega, ¿no? De alguna
claro,
forma.
¿Verdad? Y entonces tenés que varió en un orden de 10 veces o más todavía. Lo que se fumaba en los años 70, en época de Woodstock, de repente hoy le das una pitada a Woodstock y quedan todos planchados, ¿no? Porque no es lo mismo, entonces no es lo mismo la dosis, no es lo mismo la forma, ¿verdad? Y creo que en eso es importante la calidad para todo, en lo medicinal y de lo otro también, en lo recreativo. Uh-huh. Alguna otra vez me decía un paciente, no, yo fumo marihuana, pero la de Paraguay no, me dice, con perdón de los paraguayos. Porque no, ahí ya sabemos ya que, o sea que ya hay una cierta cosa de que, ¿no? Pero más allá de eso, de la creencia, está la constatación de que de qué es lo que realmente estamos usando. Claro. Lamentablemente, por este problema de acceso que estamos hablando, sobre todo económico, yo creo que buena parte de la población que usa cannabis de uso medicinal lo está haciendo con un cannabis de calidad que no es farmacéutica, probablemente. Lo que no quiere decir que no tenga CBD ni nada. Es una interrogación, decir, no sé qué tiene.
Ahí va, ¿verdad? No sabemos qué tiene.
Qué tan bueno o qué tan malo, porque después está todas las plantas tienen sus problemas de la contaminación y los metales y todas esas cosas, que de repente es lo primero que hay que empezar a limpiar.
Compren en la farmacia, entonces. Esa es la recomendación.
Sobre esto y muchas otras cosas más, que obviamente acá no nos va a dar el tiempo para abordar, pero en la jornada sí lo van a hacer y lo van a hacer muy bien y en profundidad va a ser justamente en las jornadas de novedades terapéuticas en el anfiteatro Carlos Urraco, en el piso 9 del Hospital de Clínicas.
Disculpa,
sí. 19. Bueno, hay una diferencia importante, ¿no?
Sí, porque el que quiera ir por la escalera, que lo recomiendo, sí, sí. Es un poquito
difícil. Bueno, sirve tomarse un avión.
Fede Ratas, en el piso 19 del Hospital de Clínicas, el 14 y 15 de octubre. Antes también les quería preguntar si esto requiere inscripción.
Requiere inscripción, pero la actividad es totalmente bien. Gratuita. Perfecto. Sí, pero en la página web de la Unidad Académica de Farmacología tienen acceso al formulario, se inscriben por ahí y los esperamos el lunes a partir de las 8:30 en el hospital.
Tanto los que quieran participar presencial como virtual, ¿no? Sí.
Exactamente, porque también se va a emitir certificado de asistencia para ya sean presenciales o virtuales los asistentes.
Viste que eso siempre lo comentamos y decíamos con Cecilia hace un ratito, está buenísimo que después del 2020 estemos por Zoom y todas esas cosas. Los invitamos a participar presencialmente porque la experiencia es diferente.
Y la interacción,
la discusión. Ni les digo de los breaks que van a ver y de los sanguchitos y todo eso. Obvio. Yo sé que no van a ir por eso, pero aunque sea por eso.
Bueno, pero estimula.
No sean ermitaños.
No. Gustavo Tamosiunas, profesor grado 5 del Departamento de Farmacología y Terapéutica del Hospital de Clínicas, y Cecilia Maldonado, directora del Departamento de Ciencias Farmacéuticas Biológicas de la Facultad de Química. Muchas gracias por estos minutos en Comunión de Ler.
No, muchas gracias, gracias a ustedes. Chao, buen día.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.